El árbol del paraíso. Una visión cristiana de la realidad frente a problemas que preocupan a la humanidad actual. El árbol del paraíso. Cobíjate en su sombra y sé capaz de sentir su suave brisa. Dirigido y presentado por Roberto Jiménez Silva.
Amigos, vosotros, ¿qué nos escucháis? Decimos habitualmente que Dios ha creado el universo. Pero esto no es más que una manera de hablar, conforme a nuestras representaciones humanas, a las imágenes creadas por nosotros mismos. Así concebimos a Dios como un artesano que fabrica una vasija, una silla, un instrumento cualquiera que enseguida servirá, funcionará independientemente de su autor. Pero para Dios no existe ni pasado ni futuro. La totalidad del inmenso desarrollo del universo es para Él un presente. Lo que Él crea es esta totalidad, de la que nosotros solo conocemos una ínfima parte. Por eso hay que decir, Dios crea, no ha creado, Dios crea, y repetirlo a cada instante y para cada uno de nosotros. Dios es y permanece siempre el Creador presente y actual, sin quien nosotros dejaríamos de existir inmediatamente. El mundo, todo él y sin cesar, está como colgado de Dios, creciendo entre sus manos. Nuestra existencia nos religa sin cesar y de manera íntima a Dios, que quiere esta existencia y que nos ama. Permítanme que les lea la plegaria eucarística número 4, que dice así: Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Creo que estarán conmigo en que nada iguala ni reemplazará nunca, tanto por su belleza poética como por la profundidad de su mensaje, al doble relato de la creación del hombre en las primeras páginas de la Sagrada Escritura. Os invito a leerlas una vez más. Por supuesto, sin olvidar que no se trata en manera alguna de una descripción científica, sino de un texto poético que utiliza imágenes tomadas de mitologías del Antiguo Oriente para expresar un mensaje esencialmente espiritual y religioso acerca del hombre y de su condición en relación con Dios. Imaginamos a Dios modelando al hombre como un alfarero. Le vemos tomar entre sus manos el barro del suelo, trabajarlo y soplar luego sobre él un soplo de vida. Naturalmente, si se olvida que sólo son imágenes, si se toma el texto al pie de la letra, si se cree que Dios tiene manos para amasar el barro, surgirá el conflicto con la ciencia. Esta, en efecto, parece demostrar sin lugar a dudas que el hombre tiene su puesto en la historia evolutiva de la vida y desciende de una especie animal suficientemente identificable. La encíclica Humani Generis aconsejaba no considerar demasiado deprisa esta hipótesis científica como hecho cierto, pero no la condenaba ni la excluía. Pues de hecho, el relato bíblico no excluye de ninguna manera un origen biológico semejante. Lo que la Sagrada Escritura precisa claramente y firmemente afirma por la fe cristiana es que Dios interviene de modo especial en esta aparición del hombre y que esto se manifiesta en rasgos especiales que le distinguen de los animales. Si existió una mutación al aparecer el hombre, esta mutación fue querida por Dios. Y esta mutación estableció entre el hombre aparecido y Dios una relación nueva, excepcional, capital, expresada en estas palabras de la Sagrada Escritura: hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios es espíritu, luz, inteligencia. El hombre es capaz de conocer, Dios es amor. El hombre es capaz de amar. Dios es soberanamente consciente y libre. El hombre es consciente y capaz de libertad. Esta actitud para la libertad, esta capacidad de modelar nosotros mismos nuestro futuro en función de nuestras elecciones, es lo que diferencia radicalmente al hombre del animal. Y al mismo tiempo, he aquí lo que nos abre a Dios y sobre lo que se juega nuestro porvenir. La Sagrada Escritura pone en escena la primera pareja humana, Adán y Eva. Sin embargo, sabemos que Adán significa hombre y Eva significa vida. Lo más importante en este mensaje de la Sagrada Escritura es la afirmación de que toda la humanidad forma una misma y única familia, de que todos los hombres son solidarios y de que todos participan de la misma condición humana. Acerca de este tema, las investigaciones científicas han llevado a múltiples hipótesis. Esta mutación que conduce a la aparición del hombre pudo tener lugar bien por una sola pareja, de la que descenderían todos los hombres, o bien por varias parejas que formaran ya un grupo, o que hubieran aparecido en diversos puntos del globo. Bueno, pues tanto la hipótesis de la pareja única como las otras son seriamente estudiadas hoy por la ciencia. Creado a imagen de Dios, dotado de conciencia y de libertad, cada hombre es una persona que dice yo, que conoce, que quiere, que ama, que decide, que hace, que es. Un ser único, no intercambiable, inmerso en el misterio de Dios desde los más hondos de sí mismo. Mientras los animales permanecen como individuos anónimos en el seno de su propia especie, cada uno de nosotros emerge de la especie humana como por una relación vertical, única e incomunicable con Dios. Por esta intimidad de sí mismo, el hombre escapa de los límites del tiempo. Nuestra alma es inmortal. Por ello, la orientación que podemos darnos a nosotros mismos por medio de nuestras elecciones de cara a Dios es tan decisiva para nuestra vida. Quisiera que escucharan ahora unas palabras que el Papa Pablo VI, en la Audiencia General del día 21 de mayo de 1969, dirigía sobre la presencia de Dios en el mundo. Decía el Papa: si de verdad somos inteligentes, si no limitamos nuestra conmovida atención a la pantalla física de las cosas, a su cuadro científico, sino que leemos dentro, en su secreto ultrafísico, es decir, metafísico, e intentamos comprender lo que son, nos toparemos enseguida con una verdad evidente: las cosas no son causa de ellas mismas. Entonces, ¿por qué existen? ¿Por qué son tan grandes? ¿Por qué aparecen tan ordenadas? ¿Por qué resultan tan unidas, tan hermosas? Un raciocinio convincente nos obliga a llegar al umbral de esta sabiduría suprema que llamamos religión. Una revelación natural, precisamente hoy, en esta hora de triunfo científico, nos vuelve a llevar a la fuente de todo, al uno necesario, al principio creador, al Dios viviente. Queridos hijos, no dejemos perder una ocasión como esta para hacernos humildes, piadosos, buenos, religiosos y felices, ante señales tan evidentes para quien quiere ver, de la suma presencia en nuestro mundo y en nuestra vida. Adoremos en silencio, todos juntos, nosotros, los creyentes, los cristianos. El hombre es imagen de Dios, no sólo en su naturaleza, en su ser, sino también en su actividad. El relato bíblico presenta explícitamente como queridos por Dios dos grandes aspectos de la vida humana, dos grandes poderes. Ante todo, el hombre es hombre y mujer, lo cual significa que cada uno de ellos debe lograr su realización, según Dios, en una unión y comunión tales que ellos sean dos en uno. Es necesario el amor mutuo de dos personas, un amor que esté muy por encima del simple instinto animal. Y este amor será fecundo, a imagen del amor divino que es fecundo. El hombre coopera a la creación. Después, el hombre puede y debe dominar y someter la creación. Nuestro trabajo, animado e inspirado por las facultades de inteligencia, invención, atención, se revela eficaz, fecundo, creador. El hombre, de esta forma, coopera a la creación, pues Dios nos ha dado este mundo para que trabajemos libremente en su perfeccionamiento. La Sagrada Escritura, inmediatamente después de la narración de la creación del hombre, nos narra el drama de su caída, de su pecado. Es un texto bien conocido, pero que hay que saber leer, como todas las narraciones de la creación, descubriendo, a través de imágenes tan simples y tan evocadoras al mismo tiempo, el mensaje espiritual, las afirmaciones de la fe concernientes a la condición humana, en cuyo seno venimos al mundo. Pero, ¿por qué el pecado? ¿En qué pudo consistir? Dios no ha creado el mal. No ha existido nunca un Dios malo que rivalizase con un Dios bueno. Cuanto Dios ha creado es esencialmente bueno. Desde su primera página, la Sagrada Escritura insiste en ello. Si el mal existe, hay que buscar su origen en las criaturas. Todos tenemos alguna experiencia del mal. Todos tenemos conciencia clara de lo que es malo, contrario a Dios, perjudicial a los demás, pero nos dejamos engañar, seducir, ilusionar por el objeto de nuestros deseos como si fuera un ser bueno para nosotros. En suma, decidimos por nosotros mismos lo que es bueno o malo, el bien o el mal, en vez de aceptarlo y aprenderlo de Dios. Así, a través de los más diversos actos y circunstancias, participamos de hecho en este pecado que evoca la narración de la Sagrada Escritura. Adán y Eva comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, para llegar a ser como dioses, y decidir por sí mismos lo que será su bien, en vez de remitirse a Dios, su Creador. Teniendo acceso a la conciencia y la libertad, el hombre se encontró de golpe en una situación nueva y decisiva. ¿Qué uso hará de esta libertad que le abre a Dios? Elegirá comportarse como criatura amante y fiel, teniendo la posibilidad de hacer lo contrario, si quiere. He aquí lo que está en juego, lo que hay en nosotros de más grave y profundo, nuestra relación con Dios. Y también, por tanto, nuestra comunión con Dios, nuestro acceso a Él por medio de la gracia. Valiéndose de esta narración sobre el pecado, la Sagrada Escritura nos describe la condición de la humanidad enferma por el mal. Se evoca, aunque en imágenes, un acontecimiento a partir del cual los hombres se han encontrado sometidos al pecado. Se ve también que la falta no concierne a Eva solamente, o a Adán solo, sino a los dos. En el seno mismo de sus mutuas relaciones, se vuelven de espaldas a Dios. Esto pone bien de manifiesto el carácter colectivo y social de esta presencia y esta propagación del mal en la humanidad, al mismo tiempo que la responsabilidad personal de cada uno. Las consecuencias del pecado atañen a Adán y Eva en su propia obra, en el poder que tienen de cooperar en la creación, el trabajo, el alumbramiento. Serán en adelante penosos, con cansancio y dolor, y consecuencia más radical aún, la muerte. San Pablo, sobre todo, insiste en el vínculo existente entre la muerte y el pecado. ¿Cómo es la muerte consecuencia del pecado? Resulta bien difícil precisarlo. La muerte, ¿no parece ley de la naturaleza? Todo lo que vive nace y luego muere. Las plantas, los animales, los hombres. Y sin embargo, la muerte nos resulta horrible, incomprensible, escandalosa. Nosotros nos sentimos hechos para vivir, no para morir. Habrá que pensar, con ciertos teólogos, que este carácter horrible, desgarrador de nuestra muerte, es consecuencia del pecado, de nuestra ruptura con Dios. Pero nada de lo que vengo diciendo acerca del pecado es aún esencial. Porque lo esencial del mensaje divino no es que el hombre le haya vuelto la espalda a Dios, su creador, sino que su creador se haya hecho su salvador. El hombre es pecador. Todos somos pecadores. Pero la salvación nos es anunciada, prometida, enviada efectivamente. En el relato bíblico del pecado, Dios dice a la serpiente que simboliza el espíritu del mal: su descendencia te aplastará la cabeza. En esta descendencia de Eva, la Iglesia ha reconocido al Cristo Salvador, cuya venida es también anunciada inmediatamente después del pecado. El pecado no ha vuelto a hundir al hombre en la nada, ni en un estado de animalidad pura y simple. Nosotros estamos heridos, pero de ningún modo perdidos ni desesperados, porque Dios mismo se ha hecho nuestro Salvador. ¿Quién eres tú para temer? ¿Has olvidado a Dios que te ha hecho? No podrá mi mano rescatarte. ¿No tendría yo fuerza para salvarte? Estos interrogantes los escribía Isaías en su capítulo 45. La Sagrada Escritura, el Evangelio, la fe cristiana, se sitúan siempre en esta perspectiva de la salvación prometida cuando habla del pecado, del mal, de la muerte. Por otra parte, y a todo lo largo de la historia, Dios se ha dado a conocer a su pueblo ante todo como Salvador. Inmediatamente se ha reconocido en Dios al Creador de todas las cosas. Y es porque una y otra cosa son inseparables. El Dios que crea es el Dios que salvará. De este modo, el riesgo extraordinario que Dios ha asumido creando al hombre libre aparece bajo una luz nueva. Dios ha creado el mundo de manera admirable, pero lo ha rehecho más admirablemente aún.
Aquí termina El Árbol del Paraíso, de la mano del teólogo seglar Roberto Jiménez Silva.
Email de contacto: elarboldelparaiso@hotmail.es.
Árbol del Paraíso es una producción en exclusiva de CIT para Radio HM.